Soy María Esperanza Casurria.
Soy Andrés Malamud y esto es Ágora,
un podcast de conversación política de El Diario AR.
Hola, buen día, Andrés. Hace bastante que no estamos, que no nos encontramos en Ágora.
Desde antes de ser campeones mundiales.
Exactamente. La última vez que hablamos no éramos campeones mundiales y hoy somos campeones mundiales. Y justo
hablamos,
hace un mes.
Hablamos con tres estrellitas.
Exactamente, tres estrellitas. Así que fue uno de los mejores momentos, tengo que decir.
Después hay gente que se queja de la situación en América Latina.
Y bueno, hablemos un poco entonces de cómo vemos la situación en América Latina y qué podemos esperar de este año 2023 que recién empieza.
Dale, ¿te parece que hablemos de la situación de la democracia en los países que no son campeones mundiales?
Dale, excelente.
Perú y Brasil, ¿verdad? Son lo que llaman la atención, por diferentes razones, aunque en ambos casos hay calle tomada y gobernantes legítimos con problemas de estabilidad. En el caso de Brasil, mi impresión es que por ahora le salió el tiro por la culata y el gobierno que había sido acosado en las calles sale fortalecido, porque la marcha de Lula con los 27 gobernadores, que incluye a muchos bolsonaristas, lo deja mejor parado para lo que viene y separa el bolsonarismo de Bolsonaro. En Perú es otra cosa. Cayó el presidente que quiso cerrar el Congreso, quedó su vicepresidenta, electa por el mismo partido o alianza, pero hay una resistencia social, territorial y de clase, que está localizada en el terreno y localizada en la estructura social, que está generando no solamente inestabilidad, sino muertos, muchos muertos. En Brasil no los hubo, o por lo menos el contraste con la toma del Congreso en Estados Unidos fue que lo de Estados Unidos fue serio, hubo 5 muertos, y lo de Brasil fue ridículo. Tomaron los palacios de gobierno un domingo, no encontraron a nadie, fueron incapaces de secuestrar a una sola persona. Pero en cualquier caso lo que vemos es que no va a ser suave el tránsito de estas democracias en un, digamos, mundo turbulento. Pero me gustaría saber qué pensás vos de cuánto afectan las condiciones internacionales y cuánto de estos fenómenos que estamos viendo son endógenos, son provocados por elementos de América Latina.
Qué buena pregunta. Y me estoy haciendo notas porque tenía dos otros matices que proponerte. Pero empezando con la primera pregunta, yo diría que sin lugar a dudas, o digamos para mí, sin lugar a dudas para mí, la mayoría de las condiciones son endógenas, ¿no? Ahora, también es cierto, o sea, esto tiene que ver más que nada con problemas o limitaciones de la institucionalidad democrática, con lo duro que fueron los dos últimos años de la pandemia, con el hecho de que América Latina viene de varios años de relativamente bajo crecimiento económico y baja distribución, etcétera, etcétera. Ahora, también es cierto que en el caso de Brasil hay un hecho muy interesante que tiene que ver con las redes personales de intercambio de contactos, de información y de repertorios de acción colectiva de la derecha e inclusive yo diría de la ultraderecha. Que es algo, no es que sea novedoso, siempre existió, digamos, recordemos que en la década del 70 las dictaduras de latinoamericanas y sudamericanas articularon el Plan Cóndor, que fue un plan supranacional de represión, pero esto se da de otra manera, me parece. No es casualidad que vos enseguida, cuando hablaste de la toma de la sede de los tres poderes de Brasil, enseguida lo comparaste con el January 6, ¿no? El 6 de enero y la toma del Capitolio de Estados Unidos. Hay un montón de conexiones ahí. No es casualidad que Bolsonaro se fue a Miami. No es casualidad que Steve Bannon estuvo tuiteando toda esa semana sobre Brasil, digamos. Hay nuevas redes que se han articulado. Y fíjate que, sin embargo, yo no veo lo mismo a nivel, o lo veo mucho menos a nivel de las izquierdas latinoamericanas. Yo no veo esa red, no sé qué pensás vos. Digo, no hay una internacional comunista en este momento. Se ve mucho más desarticulado eso que estas redes de la ultraderecha.
Es cierto, en términos ideológicos, los gramscianos son los de derecha, los que conquistaron la hegemonía cultural, los que no ganan a través de las armas o no necesariamente, sino los que conquistaron mentes y corazones. Para ellos la doctrina es fundamental, como antes lo era para las izquierdas. Del otro lado, lo que observo es una coalición de regímenes políticos, sobre todo autoritarios. Rusia, China, y ahí Venezuela y Cuba encuentran su apoyo internacional. Supuestamente de izquierda, pero digo supuestamente porque nadie puede acusar a Putin de ser comunista. al contrario, es el sucesor de la experiencia fracasada o derrotada del comunismo. Y sin embargo, aquí algo tienen en común, y no es ideológico, es organizacional, son los regímenes autoritarios. Y acá, de todas maneras, me parece interesante, se suele hablar de que la grieta o la polarización es asimétrica, esto lo hemos conversado, porque la izquierda es de centro y la derecha es extrema. En realidad esto es así en los regímenes que son democráticos todavía, porque la izquierda que era extrema ya tomó el poder y acabó con la democracia. En Nicaragua o en Venezuela, por ejemplo, la derecha no tuvo esa capacidad o esa suerte. Entonces la derecha sigue rebelándose contra la democracia porque pierde. La izquierda antidemocrática ganó y gobierna estos países que mencioné, más Cuba, aunque Cuba nunca tuvo la pretensión de ser democrática. Ahí la legitimidad reside en la revolución. Pero para acentuar este contraste, tenemos rebelión contra el poder establecido en Perú y en Brasil. Pero en Perú se rebelan los de abajo, los campesinos, los pobres. En Brasil se rebelan, no te diría los ricos o la oligarquía, pero sí sectores acomodados. Hay una demografía de los tipos que tomaron los tres poderes en Brasilia y son gente que tiene ingresos y ocio, tiempo libre. En su mayor parte son jubilados, buena parte de ellos son familiares de militares o de fuerzas de seguridad, en Brasil se llama la comunidad de seguridad o la secta de la bala, y no tienen un alto nivel de sofisticación educativa ni son necesariamente ricos, pero sí tienen recursos y tiempo disponible, a diferencia de lo que están dando la vida en las calles y los campos de Perú. Y esto lo que marca es que la inestabilidad en estos países es compleja, no es unidireccional, no es lo mismo en toda América Latina lo que estamos enfrentando.
No, sin duda, pero esto me lleva a uno de los dos puntos que yo te quería plantear para la discusión. Lo que estamos viendo, me da la sensación, es el hecho de que las élites económicas, pero también sociales y culturales, o sea, los que tienen la capacidad, por un lado, los que tienen la propiedad de los medios de producción, si nos ponemos clásicamente marxistas, por decirlo así, pero también de donde sale la legitimidad cultural, social. Hoy me da la sensación de que una de las cuestiones que diferencian Perú, Brasil, Chile, Colombia, es justamente qué pasa con las élites, ¿no? Me da la sensación de que estamos en un momento en el cual esas élites, por un lado, en algunos casos tienen insatisfacciones con la democracia, no tanto abajo sino arriba, pero también tienen diferentes grados de unidad, por decirlo de esta manera, y eso impacta mucho en estos procesos. Lo digo más claramente. Me da la sensación de que uno de los factores que ayudó a la victoria de Lula y que ahora es un factor que Lula tiene a su favor, es que la élite brasilera se dividió con respecto a Bolsonaro. Entiendo lo que vos decís y comparto plenamente lo que vos decís, pero una parte de esa élite, de los industriales, de los financieros, se pudrió con Bolsonaro, me da la sensación. Y decidió darle una oportunidad a Lula, y esto lo vimos en la campaña, digamos, los medios de comunicación tuvieron una postura, yo no sé si diría favorable, pero por lo menos más neutral con respecto a Lula. En Perú hoy vemos al contrario, creo yo, hay una élite, cuando uno se pregunta, bueno, pero ¿cómo se sostiene el gobierno de Dina Boluarte frente a semejante movilización con un gobierno que tiene una legitimidad de origen debilísima? Y ahí, como vos decís, hay una respuesta que es la élite costeña, la élite limeña, que entiende que estas movilizaciones equivalen a terrorismo y que se están jugando a sostener este gobierno por más débil que sea. Entonces, me parece que es interesante porque estamos en un momento en el cual tenemos que hacer reentrar el análisis de sociología política, de clases en Latinoamérica, pero también de una manera que no es monolítica, ¿no? No se puede decir, bueno, siempre los de abajo quieren tal cosa y siempre los de arriba quieren tal cosa, sino que hay un momento de distintos posicionamientos y de cierta confusión que alimenta a la inestabilidad.
Me gusta lo de confusión, porque lo que observamos, sobre todo en el caso brasileño, es una diferencia de percepción dentro de cada grupo, sobre todo dentro del grupo de la derecha. Y me refiero sobre todo a las redes sociales, como cámaras de eco. Se está difundiendo la idea de que el gobierno de Lula, además de comunista y políticamente correcto, se va a encargar de expropiar el espacio físico de habitación, de vivienda de las personas. Y mucha gente lo cree. Está convencida de que vienen por su espacio vital. Esto, en otros casos, en otros países, salvo en Estados Unidos, todavía no se ve tan acentuado. El hecho de que haya una distorsión entre la realidad, o lo que nosotros todavía creemos que es la realidad, y la percepción de esa realidad que tienen los sectores que se sienten amenazados. No ven solamente una amenaza comunista, ven al mal, ven al diablo, ven al demonio que es capaz de hacer cualquier cosa. Y no lo estoy metaforizando. Lula en campaña tuvo que salir a decir que no solo no había hecho un acuerdo con el diablo, sino que ni siquiera se había reunido con él. De este nivel de locura estamos hablando. De este nivel de locura que para esta gente no es locura, es la realidad que están viviendo.
Ah, Andrés, como última pregunta, vos que, porque hace un par de días estuvo circulando un texto de dos grandes colegas, ¿no? De Scott Mainwaring y Aníbal Pérez Liñán, que decía que esto representaba un momento de debilitamiento, sí, de debilitamiento de las posibilidades democráticas de América Latina, ¿no? Que esto significaba el hecho de que las sociedades estaban entrando en un momento en el cual había menos aspiración democrática. ¿Vos qué pensás de esto?
Me encantó ese texto porque ellos mismos se debaten sobre lo que se venía temiendo hasta ahora, que, lo cual nunca suscribí, que es el hecho de que hay un retroceso democrático. Y ellos lo mencionan, pero en realidad la palabra que utilizan es estancamiento. Ellos lo que alegan es que la democracia está estancada en América Latina. No se mueve ni para arriba ni para abajo. Culpan a tres elementos. Los actores antidemocráticos, sobre todo los nuevos gangs, criminales, narcotráfico, paramilitares, que yo diría falta de capacidades estatales, o los estados marrones de Guillermo O'Donnell. Pero lo que ellos ven es que si no aparece un cuarto elemento, que son presidentes iliberales, la democracia no retrocede, se queda parada en este punto en el que está de baja calidad. Y lo que me interesa resaltar es que cuando aparecen presidentes iliberales, suelen ser derrotados más tarde o más temprano. Así que el riesgo para la democracia es quedar en este punto desagradable, mediocre, insatisfactorio. Por ahora las quiebras de las democracias en América Latina siguen siendo infrecuentes. Tuvimos a Nicaragua y a Venezuela, tenemos la derivación, el desvío, backsliding de El Salvador, pero lo peor y lo mejor que nos puede pasar es seguir con lo que tenemos. No es muy alentador, tampoco es terrorífico, y esto quizás es malo, que no sea terrorífico, que no nos asustemos de lo que tenemos, que nos acostumbremos a la mediocridad, porque no hay incentivos para salir de ella.
Sí, al mismo tiempo muchos de estos movimientos que causan inestabilidad, eso que es una palabra que a los politólogos nos da tanto miedo, ¿no? O sea, pertenecemos a una disciplina que desde su propio origen, desde Platón,
orden,
está orientada a la consecución del orden, ¿no? Pero esas demandas son democráticas. Digo, inclusive lo que está pasando en Perú, muchas de las demandas que vimos en Chile. Es cierto, no se están articulando hasta ahora movimientos que puedan avanzar a un grado superior de institucionalidad, pero conviven demandas antidemocráticas con demandas democráticas. Me parece que esto también hay que señalarlo.
Es cierto, por eso no es tan pesimista este trabajo. Es lúgubre, es gris. Pero no es oscuro, no termina de serlo, porque el problema en el que estamos es que estamos clavados en el presente.
Correcto.
El presente es mediocre, es insatisfactorio. Pero no enfrentamos, en el horizonte no está una nueva dictadura, no está un nuevo genocidio, salvo que uno quiera estirar los conceptos. Lo que está es lo que tenemos, y lo que tenemos es profundamente insatisfactorio, pero no lo suficiente como para que nos demos al trabajo de encontrar un camino alternativo.
Bueno. De cualquier manera, apostemos a que los milagros existen, por decirlo así. Si pudimos ganar un tercer mundial, todo es posible.
Vamos por el cuarto y por el avance democrático, el día que nos convenzamos de que la mediocridad es molesta, de que quedarnos así como estamos en el fondo es ir para atrás. No porque el resto del mundo esté avanzando, porque en ningún lugar vos ves luces que brillan, sino porque todavía tenemos que catch up, tenemos que llegar al punto donde muchos están, por ejemplo, Europa, Canadá o Nueva Zelanda, aunque ellos también estén insatisfechos.
Bueno, Andrés, te mando un abrazo entonces.
Otro grande para vos, Meg.
Chao.
Chao.